Tenemos que entender que en ese tiempo el Señor estaba estableciendo su iglesia y se estableció a través de la palabra de Dios y a través de los milagros. Pero ya que todo está establecido, lo único que queda, pues es lo que único que dice Jesús que iba a quedar, que es su palabra. Y es por eso las personas que viven sus vidas buscando lo místico, buscando algo que suceda fuera de lo común, y dicen, yo quiero regresar a los tiempos de Abraham. Pues si regresamos a los tiempos de Abraham, entonces regresamos a un tiempo sin la palabra de Dios, sin la iglesia y sin el Espíritu Santo sobre todos nosotros.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñanos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 a 12, en la prueba de la obediencia.
Al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1, donde estaremos en esta noche estudiando una de las historias más populares, más famosas que existen en la Biblia. Y tenemos aquí la prueba más grande, la prueba que todo mundo se quiere siempre conectar a ella, es esta, y la historia de David y Goliat son las dos historias que la gente usa más para querer conectarse y querer meterse al texto y siempre en esta historia decir, pues el Señor me está diciendo que dé mi Isaac, y muchas veces eso es algo, es más ídolo que es Isaac. Y es importante entender la diferencia, que aquí el Señor no le está pidiendo a Abraham que sacrifique o que dé a Isaac porque es ídolo, porque hay veces que así se convierte este estudio, una conversación de idolatría. Y podemos hablar de ello y se puede ver obviamente que el Señor requiere una adoración completa a Él, y si nosotros, nuestra adoración está dividida, entonces nosotros pues no podemos obviamente adorar a Dios. Pero aquí no está hablando de la idolatría, aquí está hablando de la obediencia a Dios, de una obediencia que requiere una pasión, no a las cosas del mundo, no a lo familiar, sino una pasión exclusivamente a Dios, porque fuera de ello, lo que le pide el Señor aquí a Abraham es imposible. Es imposible que un ser humano obedezca esto, y es mucho más imposible que no actúe en sus sentimientos. Y es exactamente aquí lo que se nos presenta. Se nos presenta esta historia de Abraham, donde él no solamente obedece, que obviamente eso es lo importante, pero lo impresionante no es que él obedece, lo impresionante es que él obedece sin quejas, sin sentimientos, sin emoción, sin nada de eso. Él recibe palabra y él obedece tal y como el Señor le dice la palabra, Génesis 22, versículo 1. Aconteció que después de estas cosas, después de que es sacado Ismael de la casa de Abraham, después de que él había hecho un pacto con Abimelec, después de todas estas cosas, Dios probó a Abraham. Y esta es la clave. Dios probó a Abraham. Ahora, no lo está probando porque Dios no sabe. Dios no prueba porque Él no sabe si estamos con Él o no. Lo gracioso de todo esto es que nosotros pensamos de esa manera, que el Señor quiere prueba que nosotros de verdad le amamos, cuando Él sabe si le amamos o no. Por eso cuando leemos la historia de Jesús con Pedro y el Señor le dice a Pedro, tú me amas, Pedro, me amas, no es para el Señor no estaba de gran necesidad de escuchar que Pedro lo amaba. Es por eso que al final Pedro se aflige, porque dice, pues, ¿por qué me sigue preguntando? Pero aquí tenemos esta historia y nos dice que Dios probó a Abraham. Y en nuestras vidas habrán pruebas, pero no van a ser para Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Nunca es la prueba para Dios. Dios no prueba para que Él sepa si somos fuertes o no, para que Él sepa si estamos listos o no. La prueba es siempre para exponer lo que ahí está. Porque esto, eso es lo que hace la prueba. Cuando uno va, por ejemplo, a probar lo que es oro, y si oro es verdadero o no, pues una de las maneras más fáciles y más efectivas de revisar o probar que el oro que uno está diciendo que tiene es de verdad, es quemándolo. Y cuando uno quema el oro, pues se sale el color amarillo, y cuando no es, se convierte en negro. Y cuando uno trabaja en ese tipo de negocio, me recuerdo trabajando ahí y comprábamos oro y venía la gente con sus bolsas de oro queriendo vender y traían su oro, y uno al mirar el oro sabía, pues esto no es de verdad, y la gente decía, sí es oro, sí es oro. Y uno le decía, ok, pues la podemos poner prueba. Y siempre le decíamos, si no es oro, se va a dañar permanentemente. No hay nada que podamos hacer si no es oro. ¿Está de acuerdo con ello? Y es ahí donde muchas veces la gente que sabía que no tenía oro de verdad decía, no, está bien, no, mejor no. Y se iban. Y la gente que de verdad pensaba que era oro decía, sí, está bien. Y cuando quemábamos el oro, y el oro se convertía, el metal se convertía en amarillo, dando la señal que era oro, la persona quedaba ahí confiada, sabiendo, pues sabía que era oro. Pero cuando se quemaba y se convertía en negro, la gente pues se enojaba, porque lo que estaba siendo expuesto era el metal, que no era oro. Y así es nuestra fe, así es la prueba que Dios pone sobre nuestras vidas. Es por eso que cuando nosotros fallamos una prueba y nosotros estamos puestos a la prueba y nosotros no llegamos a cumplir con la prueba, es señal para que nosotros entendamos qué tan lejos estamos del Señor. Por ejemplo, cuando Pedro le dice al Señor, aunque todos se vayan, yo estaré contigo hasta la muerte. Y es ahí donde el Señor le dice, llegará antes de que llegue el nuevo día, tú me vas a negar 3 veces. Y esa era la prueba que Pedro iba a fracasar. No porque el Señor así lo quería, sino esa era la prueba que él iba a fracasar, porque Dios ya sabía eso. Aquí cuando nos dice que Dios probó a Abraham, es lo mismo. Él solo está exponiendo lo que ya está ahí. Dice, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la orden, esta es la prueba. Y otra vez, la prueba no es de idolatría, la prueba es de obediencia. Y esta es lo importante de entender, porque si nosotros queremos hacer esto de idolatría, entonces perdemos el significado principal, que es la obediencia que tenemos que tenerle a la palabra de Dios. Y muchas veces convertimos este capítulo en un capítulo de idolatría. Y cuando hacemos esto, entonces sacamos el principio principal, que es la obediencia. Y en vez de decir que obedecer a Dios, cueste lo que nos cueste, decimos, no pongas nada delante de Dios. Y como nadie de nosotros aquí tenemos imágenes en nuestras casas, nos vamos a nuestras casas confiados, yo no tengo ídolos. Y ese es el problema con 99% de los cristianos hoy en día. que el 99% de nosotros, incluyéndonos nosotros, tenemos ídolos en nuestras vidas sin reconocerles, porque cuando hablamos de ídolos, solo nos imaginamos imágenes. Pero esto no habla de esto, esto habla de la obediencia. Le da orden el Señor aquí a Abraham. Y la orden es, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la prueba. La prueba es obediencia y la prueba está basada en Isaac. No porque el Señor está celoso de Isaac. Ese no es el punto. Porque si regresamos, entonces si nosotros entendemos el texto, si entendemos Génesis, entonces esta historia no es tan dramática como se nos ha dicho. Porque desde el principio el Señor le había dicho a Abraham, te voy a dar un hijo que va a ser tu descendiente. Cuando nace Isaac, ¿qué le dice el Señor a Abraham y a Sara? Este es el hijo que te prometí. A este niño yo voy a bendecir. Que cuando le dice aquí el Señor, ofrécelo. No sabemos cómo va a terminar esta historia, pero lo que sí sabemos, o lo que sí podemos saber, es no va a morir Isaac. Eso es lo que el Señor ha dicho, pero de una manera o la otra, Isaac no puede morir. Y si muere Isaac, Isaac será resucitado, que sería una historia mucho más dramática de lo que es. Pero de esos puntos de vista nosotros tenemos que entrar. Lo que se está poniendo a la prueba no es la idolatría, es la obediencia. Eso es lo que se pone a la prueba. Y muchas veces, cuando nosotros estamos puestos a la prueba por Dios, la prueba siempre, la mayoría de las veces, es obediencia. No es idolatría, es obediencia. Porque la idolatría es un pecado obvio. Es obvio que nosotros no debemos tener ídolos. Es obvio que nosotros debemos de alejarnos de cualquier cosa que se quiera poner o que nosotros queramos poner en el trono de Dios. Obviamente, eso es un pecado obvio. El Señor no nos va a poner a prueba a eso, porque eso es un pecado, pues, obvio. La prueba siempre será a la obediencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Señor nos va a poner a prueba cuando alguien nos haga algo a nosotros o alguien nos ha ofendido y la prueba es perdónalos. Esa es la prueba. Porque no tiene sentido perdonarles. No tiene sentido perdonarles, mucho menos perdonarles cuando ellos no se han arrepentido, no se han disculpado. ¿Cómo vamos a perdonar a alguien así? Y la palabra es muy simple. Perdona. Otro ejemplo. Nos dice el Nuevo Testamento que no, entre cristianos no debe de haber demandas entre nosotros. Y dice Pablo que es mucho mejor perder una gran cantidad, pero no demandar entre los hermanos, porque nos ponemos en mala situación delante del mundo. No lo haga, dice la palabra de Dios. Esa es prueba. Eso sí es prueba. Porque nos está poniendo a la prueba la palabra de Dios. ¿Vamos a obedecer o no lo que dice la palabra? Todo eso es prueba. Chismear o no chismear, eso es prueba. Mentir o no mentir, eso es prueba. La idolatría, la fornicación, el adulterio, estas cosas nunca serán pruebas. Nunca. El Señor nunca mandará a un esposo, nunca le mandará a una mujer para probar si él es fiel a su esposa o viceversa. No le mandará a la esposa a un hombre para comprobar o probar la fidelidad de esta mujer a su esposo. Nunca lo hará, porque tenemos que leer lo que dice la Biblia conforme a lo satánico. Cuando habla de la hechicería y todo eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Huye. Tenemos que huir de eso. Cuando nos habla de la sexualidad, nos habla que tenemos que huir del pecado sexual. Y es por eso que la palabra de Dios nunca nos va a pedir a nosotros y nos va a poner a prueba el Señor cosas que son obviamente pecados. Siempre nos pondrá a la prueba nuestra obediencia a la palabra de Dios. Perdona a esta persona, perdona aquí, sométete a tu esposo. Todas estas cosas, sé paciente con tu esposa, estas cosas se tienen que obedecer. Y muchas veces es en esas cosas que nosotros fracasamos. Pero es en ello donde el Señor nos pone a la prueba. Y es lo que tenemos que entender. Le dice aquí el Señor a Isaac, a Abraham, que vaya ofrezcas a su hijo en el monte donde él le dirá. Dice el 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó a su asno y tomó con él a dos de sus mozos, a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Noten que no nos habla nada de la emoción de Abraham, no nos habla nada de qué le dice Abraham al Señor, que le contesta. Y es importante porque ya hemos leído que Abraham sí se atreve a contestar a Dios, sí se atreve a pedirle a Dios o interceder a Dios. El Señor le dice esto y Abraham solamente se nos dice sus acciones. Él recibe la orden y él empieza a actuar, él empieza a poner todo en orden, porque de esto se trata, la obediencia. La obediencia a Dios es lo que se requiere en nuestras vidas como cristianos. Porque sin la obediencia, pues nosotros no somos cristianos. Esa es la realidad. Podemos tener buenas intenciones, podemos tener intenciones de hacer lo bueno, de hablar lo bueno, de ir a la iglesia, de hacer esto, de hacer lo otro, y podemos tener miles de intenciones de miles de cosas, pero el cristiano es el que vive, es el que actúa, es el que tiene sus acciones. Y podemos nosotros tener muchas emociones de muchas cosas, y podemos ser nosotros los más emocionantes durante la alabanza, lo más emocionantes durante la palabra. Podemos emocionarnos al llegar al estacionamiento de la iglesia. Podemos emocionarnos, hacer muchas cosas, ser la persona que llora más durante la oración, ser la persona que llora más durante el tiempo de la música. Y podemos ser ese tipo de persona. Y podemos ser la persona que dice, escuché esa canción y me conmoví de emoción. Pero eso no te hace cristiano, eso solamente te hace una persona emocional. Y aquí lo que se nos presenta no es Abraham y las emociones de Abraham. Se nos presenta aquí las acciones de Abraham. Cómo Abraham actúa, y nosotros podemos recibir palabra. Y se nos pide la prueba de perdonar a alguien, de someterse al esposo, de ser paciente con la esposa. Y se nos puede poner a prueba estas cosas. Y nosotros siempre respondemos con emociones. Porque yo no me siento bien haciendo eso. Es porque yo no creo esto. Es porque yo lo iba a hacer, pero después me sentí malo. Lo iba a hacer, pero ellos tenían una mala actitud. Lo iba a hacer, pero es porque no me tenía un sentimiento que eso no iba a funcionar. Y justificamos nuestra desobediencia, nuestro pecado delante del Señor, pues con emociones, es lo que hacemos. Aquí a Abraham se le dice, ve y sacrifica a tu hijo. Y no se nos dice cómo él se sintió, y podemos nosotros imaginarnos cómo nos sentiríamos nosotros si nos dice el Señor, ve y sacrifica a tu hijo. Y nos podemos imaginar, él no rezongó, él no hace nada. Al menos no se nos dice, solo se nos dice cómo él actuó. Y es lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Que podemos sentirnos de miles de maneras, pero lo que importa es lo que hacemos. Y esa es la realidad. Nosotros podemos sentirnos destrozados, enojados, tristes, ansiosos, deprimidos, lo que sea. Y podemos sentirnos de miles de maneras, pero siempre se nos va a requerir la obediencia a la palabra de Dios. Siempre, porque eso es lo que nos hace cristianos o no. Porque la persona que habla de la emoción, la persona que habla de esto, del otro, pues es emocional, pero no es cristiana o cristiano. Y esa es la diferencia entre un cristiano y una persona que no lo es. El cristiano lo es porque lo vive. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que aquí no se nos habla de las emociones, de los pensamientos de Abraham, porque no son importantes. Lo único que es importante es que si Abraham va a obedecer. Y aquí se nos dice que él se levanta por la mañana y él empieza a poner todo en orden para obedecerle al Señor. Dice el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y es posible que Abraham tenga la fe, la certeza que nada le va a pasar a su hijo porque él aquí dice, vamos a adorar y vamos a regresar. Y es posible que él tiene la creencia también. Pero él dice, vamos a ir a adorar y vamos a regresar, dice el 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre. Abraham le dijo, padre mío. Y le respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque Isaac había visto a su padre, nos podemos imaginar, muchas veces ofreciendo holocaustos al Señor, que no iba a ser la primera vez que él iba a hacer esto. Isaac puede reconocer pues, todo lo que se necesita para un holocausto, un sacrificio. Y él dice, pues tenemos esto, 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 lo otro, pero falta el animal. ¿Dónde está el animal? Y nos dice el 8, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Ahora, no sabemos, y solo podemos imaginarnos, si Isaac en este momento está pensando, seré yo el sacrificio, seré yo. Y de la otra parte podemos imaginarnos que posiblemente Abraham está pensando, pues ojalá Dios ofrezca o traiga o nos rescate de esto de una manera o la otra. Pero lo importante aquí es que Abraham está en obediencia. Y cuando nosotros pensamos de lo que se nos requiere a nosotros como cristianos es la obediencia. Más allá que todo, es la obediencia a la palabra de Dios. Porque sin la obediencia a la palabra de Dios, nosotros no podemos decir que somos de Dios. Porque esto es lo que nos hace cristianos. La diferencia entre la persona que va al cielo y la persona que va al infierno es la obediencia. Y la obediencia pues, principal es de creer que Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Creemos eso? Y esa es la pregunta. ¿Creemos que Él hizo esto? Primero. Segundo, creer que Él es Dios Y si esas dos cosas son ciertas, entonces todo lo demás, pues se requiere una transformación completa. Pero si nosotros decimos, yo creo que Dios es, que Jesús es Dios, yo creo que Jesús ha muerto por nuestros pecados y Él ha resucitado el tercer día, pero yo voy a vivir como yo quiera porque es mi vida y son mis hijos y son mis padres y son mis tíos y es mi trabajo y es mío y es mío. Entonces no somos cristianos porque no creemos lo fundamental. Porque si yo digo que yo creo que Cristo murió por mis pecados y Él resucitó al tercer día y Él es Dios y mi vida le pertenece a Él y yo creo esto, entonces mi vida tiene que ser muy diferente a los demás. Mi manera de pensar tiene que ser muy diferente a los demás. Mis prioridades van a ser muy diferentes a los demás, por el simple hecho de que yo creo que Cristo me ha comprado a mí. Porque si yo creo eso, entonces toda mi vida, pues es afectada por ello. Pero si mi vida no es afectada, si mi manera de pensar es la misma, entonces yo puedo decir que soy miles de cosas, pero un cristiano no es una. Y es por eso que es tan importante entender lo que el Señor nos pide a nosotros como cristianos. Porque el Señor a nosotros nos pide que nosotros le obedezcamos a Él de todo corazón. Es lo que pide el Señor. El Señor no pide sacrificio, el Señor pide obediencia primero. Eso es el sacrificio. Pero un sacrificio sin obediencia, Nos dice el libro de Isaías, es como un ruido larguísimo que daña los oídos, que es enfadoso. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que el Señor se va a tapar los oídos para no escuchar nuestra adoración. Y hace eso cuando la obediencia no está al mismo lugar de la adoración. Es por eso que tenemos que tener un entendimiento que la adoración no es música, no es lo que cantamos, eso es parte, pero cuando decimos es tiempo de adorar a Dios, no es tiempo de música. La realidad es el tiempo de adorar a Dios es pues todo tiempo. Si yo voy a tomar agua, es tiempo de adorar a Dios. Si yo voy a ir al baño, es tiempo de adorar a Dios. Si yo voy al trabajo, es tiempo de adorar a Dios. Porque en todo lo que yo hago, si yo soy quien yo digo que yo soy, si yo soy cristiano y Dios me ha comprado a mí con un precio, entonces todo lo que yo hago, pues le pertenece a Él. Y es por eso que esa historia es tan problemática para nosotros. Y es por eso que es mucho mejor para nosotros decir, es una historia de idolatría. Y si tú amas a alguien, el Señor te dice a ti, deja, pon tu Isaac en el altar. Porque es mucho más fácil decir eso que decir, tenemos que obedecerle a Él. Es por eso que cuando se predica esto, específicamente a los jóvenes, se les dice, es posible que tu novio y tu novia sean el Isaac, y hay muchos jóvenes que rompen con su novio y su novia porque dicen, el Señor me ha dicho que tengo que romper contigo porque Él tiene que ser importante. Es una mensada, si nos ponemos a pensar, porque eso no tiene sentido. Y también no tiene sentido que digamos, pues es la idolatría a los niños. No podemos idolatrar a los niños. Eso no tiene sentido porque, ¿qué quiere decir eso? Lo que se trata esa historia es la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí, la prueba de Abraham aquí, es la prueba a la obediencia de lo que Dios le está diciendo. Y hay veces que esa es la prueba. La prueba es, lee la palabra de Dios y tú cree la palabra de Dios. Hay veces que esa es la prueba. Hay veces que la prueba a nosotros es ten fe en la palabra de Dios. Y leemos la palabra y decimos, no la entiendo. Y si estoy siendo honesto, no la creo de verdad. Y nos dice la palabra de Dios, en fe, cree esto. Y decimos, ok, pues voy a creer. Yo voy a creer que esto es cierto. Voy a creer que esto sucedió como dice la Biblia que sucedió. Porque esa es la prueba. La prueba no es, otra vez, no es idolatría. Dice el versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho. Ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Porque esta es una historia de obediencia y no una historia de idolatría. Y es por eso que cuando Abraham está en acción y está en obediencia a Dios, el Señor lo para porque siempre lo iba a parar. Porque si creemos la palabra de Dios, si creemos la voz de Dios, entonces esto no iba a suceder. Pero lo que tenemos que entender es esto. Esta historia es una historia única, específica. Esta historia, cuando hablamos de las pruebas que Dios pone, es una historia que es diferente. Y cuando nosotros pensamos de las maneras que Dios nos va a poner a la prueba, no podemos decir, pues a lo mejor el Señor me pone a la prueba como Abraham, porque nunca va a suceder. El Señor nunca nos va a decir a nosotros, ofréceme a tu hijo, porque yo quiero ver si tú crees la palabra de Dios. Porque tenemos que entender que cuando le da esta prueba a Abraham, Abraham está caminando con el Señor. Uno, pero dos, tenemos que entender, no está establecido la palabra de Dios, no está establecida la religión. Y es por eso que cuando leemos en ciertas porciones de la palabra de Dios donde pasa algo que es algo como esto, que podemos decir, ¿cómo es que puede suceder esto? Tenemos que entender que no había lo que hoy hay. No había establecido el Señor lo que ya está establecido hoy. Y es por eso que cuando nosotros volteamos, por ejemplo, al libro de Hechos y decimos, ¿por qué es que no suceden los milagros que sucedían en el libro de Hechos? Es posible que Dios ya no hace milagros. Tenemos que entender que en ese tiempo el Señor estaba estableciendo su iglesia y se estableció a través de la palabra de Dios y a través de los milagros. Pero ya que todo está establecido, lo único que queda, pues es lo único que dice Jesús que iba a quedar, que es su palabra. Y es por eso las personas que viven sus vidas buscando lo místico, buscando algo que suceda fuera de lo común, y dicen, yo quiero regresar a los tiempos de Abraham. Pues si regresamos a los tiempos de Abraham, entonces regresamos a un tiempo sin la palabra de Dios, sin la iglesia y sin el Espíritu Santo sobre todos nosotros. No queremos regresar a ello. Y si decimos, quiero regresar al tiempo de Hechos, pues si regresamos al tiempo de Hechos, regresamos a un tiempo donde nadie tiene acceso a la palabra de Dios, solo los discípulos, donde nosotros posiblemente no tenemos iglesia donde vivimos y tenemos que esperar hasta que llegue, y no queremos regresar un tiempo ahí. Estamos en el tiempo adecuado, en el tiempo de la palabra de Dios, el tiempo del Espíritu Santo, y es por eso que todas las pruebas siempre serán de obedecer lo que está establecido. Y es por eso que la prueba más básica que todo mundo va a siempre sentir es la prueba de ir a la iglesia. Esa es la prueba más básica. Porque es la prueba donde nosotros podemos comprobar qué tanto estamos dispuestos a sacrificar al Señor. Es la prueba más básica. Porque después de ahí, pues sube. Pero si nosotros no podemos llegar a la iglesia, pues ¿cómo vamos a perdonar al hermano? Si no podemos llegar a la iglesia, pues ofrendar va a ser una imposibilidad. Si nosotros no podemos llegar a la iglesia, entonces amar al prójimo pues no va a ser imposible. Si no podemos llegar a la iglesia, amar a nuestra esposa como nos amamos a nosotros mismos va a ser imposible. Y si no podemos llegar a la iglesia, someternos al esposo va a ser imposible también. Porque todo empieza con lo más básico. Es por eso que cuando alguien dice, ¿cómo puedo ser salvo? No le decimos, ve a la iglesia, tienes que tomar la clase de discipulado, después tienes que ofrendar y después tienes que bautizarte para poder tomar de la Santa Cena. Olvidamos todo eso y empezamos con lo más básico. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Cristo como Dios, como Rey. ¿Y después qué hago? Ven a la iglesia. Porque es lo más básico. Porque si alguien dice, ok, pero quiero comprar una Biblia de estudio, dices, no te preocupes de eso. Tú ven a la iglesia, porque eso es lo más principal, lo más básico de toda nuestra fe. ¿A qué hora?
Esto fue presentado por la Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 12 a 24, en la continuación de Dios prueba a Abraham.